Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Una leyenda de Venezuela. El barco vacío. Hace mucho tiempo vivía en la Argentina una familia importante, cuya riqueza de bienes materiales era inmensa. Pero, desgraciadamente, le faltaban bienes espirituales. Rodeados de lujo y comodidades y embozados en su egoísmo, ningún miembro de esta familia pensó en los desventurados, ni en los pobres que apenas tenían un bocado que comer. Pero un día, Alejandro, joven elegante que era en aquella época el jefe de la familia, se dio cuenta de algo increíble. La familia estaba al borde de la bancarrota como consecuencia de la mala administración de bienes y gastos excesivos. Era Alejandro un mancebo vivaracho e irresponsable, que hasta el presente solo se había preocupado de divertirse. Por primera vez en su vida se había visto frente a un problema serio y estaba determinado a toda costa a rescatar a su familia de inminente desastre. Día y noche el joven se encerraba para trabajar en el escritorio de la biblioteca, a pesar de estar agobiado por las demandas de los acreedores y las quejas de su familia. Una noche, Alejandro, lanzando una mirada de desesperación hacia el montón de deudas, exclamó amargamente: «¡Es una tarea imposible! Ojalá que tuviera alguien para ayudarme». Apenas había pronunciado estas palabras cuando se abrió lentamente la puerta y entró un elegante caballero impecablemente vestido de negro. «¿Quién es usted y qué quiere?», demandó el joven asombrado, levantándose de su escritorio. «Soy un amigo desconocido y vengo de muy lejos para ayudarte», respondió el extraño con voz clara y firme. «Aunque tu problema parezca sin esperanza, te traigo una solución segura e inmediata». «¿Y cuál es esa solución?». «Es muy sencilla, joven. Clava un alfiler en cualquier punto de la mapa mundial que cuelga de la pared e inmediatamente, como por arte de magia, volverás a poseer tu riqueza». Horrorizado, Alejandro comprendió que el extraño era un ser sobrenatural que poseía poderes ocultos. Si no, ¿cómo era posible que con solo clavar un alfiler en un mapa se realizará el milagro? «No tengas miedo», continuó el extraño, observando al aterrorizado joven. «Al clavar el alfiler, un hombre que viva en el sitio que escojas morirá de inmediato. Yo necesito su alma. Tú, en cambio, recibirás la fortuna que has perdido». «Oh, no. No puedo matar a nadie», exclamó Alejandro. «Es un ser», dijo persuasivo el intruso, «a quien jamás has visto ni verás en tu vida. Así tus manos no quedarán manchadas de sangre. Es la única oportunidad de recobrar tu fortuna, porque yo jamás toco a una puerta dos veces. Decídete y me iré. Al cerrar la puerta tras de mí, tu vida cambiará». Alejandro, movido por las palabras convincentes, accedió al fin y, tomando el alfiler que le dio el extraño, se dirigió al mapa. Después de mirarlo por un momento, apresuradamente clavó el alfiler en un puntito de la América del Sur. Y el puntito representaba la isla de Margarita en Venezuela. Con una expresión de gozo, se retiró el extraño, dejando a Alejandro preocupado. A los pocos minutos, se abrió otra vez la puerta y entró radiante la hermana mayor del joven. Le anunció muy emocionada que un príncipe rico le había propuesto matrimonio inmediato y que había prometido pagar las deudas de la familia. Pasaron los días y las promesas del extranjero se cumplieron, pero Alejandro, en vez de ser feliz, sufría un sentimiento de culpabilidad y tristeza que nunca lo dejaba en paz. Mientras sucedía todo esto, simultáneamente ocurría una tragedia en la lejana isla de Margarita, la preciosa isla con playas que son todo un poema de bellezas naturales. La mayoría de los hombres de esta isla son pescadores que viven en humildes y limpias casitas en la playa. Gente buena, trabajadora y honrada, que vive de la pesca que les proporciona el mar. En la madrugada, una procesión de barcos sale al mar en busca del sustento diario. Y en tierra, haciendo la señal de la cruz y rezando para que la Virgen los devuelva a todos sanos y salvos, se quedan las madres, hijas y novias de estos pescadores. Todas las mañanas se repite la misma escena. Y por la tarde, cuando el último barco ha regresado, los pescadores con sus familias se arrodillan en la playa y dan gracias a la Virgen por haberlos librado de nuevo de los constantes peligros del mar. Entre los pescadores, solo Luis no estaba contento de su vida humilde. Este joven honrado y trabajador deseaba hacerse rico y viajar a tierras lejanas, ambición que perturbaba y aterrorizaba a su buena esposa Rosa. Diariamente le pedía a Dios que algún día su Luis olvidara esas ideas tan poco comunes y que viera la felicidad en la vida sencilla de la isla. Una tarde, cuando los pescadores regresaban de alta mar, se desencadenó una terrible tempestad. Olas altísimas que se levantaban amenazadoras, rompiéndose en blanquísima espuma. En el cielo oscuro parpadeaban incesantes los relámpagos. Era de noche, la misma noche en que el extraño visitó a Alejandro, cuando los pescadores, empapados y fatigados, llegaban a sus hogares. Pero faltaba uno. Era Luis. «No te preocupes, Rosa. Dentro de poco regresará tu Luis», dijeron los amigos que se quedaron en la playa con la angustiada esposa. Hora tras hora, Rosa y los fieles amigos, sin hacer caso del viento y la lluvia, vigilaron la orilla del mar, rezando, mirando, esperando. Al fin, poco antes de amanecer, en medio de las sombras, se distinguió el barco de Luis, pero estaba vacío. Durante varios días, los pescadores buscaron a su compañero estimado, pero en vano. Nunca volverían a ver al valiente que había perdido la vida durante la tempestad. En cambio, la esperanza aún vivía en el alma buena de Rosa, que tenía un presentimiento que algún día Luis volvería. Mientras esto sucedía en la isla, en la Argentina, Alejandro sufría una agonía de espíritu constante, creyéndose el asesino de una persona inocente. Un día, el joven anunció a su familia: «Mañana parto en el barco San Martín para el norte. No sé cuándo volveré». Alejandro no explicó el motivo de su viaje ni por qué repartía anónimamente su fortuna entre el asilo para huérfanos de su ciudad y los pobres de la isla de Margarita. Al llegar a su destino, el joven comenzó a investigar la verdad de lo que sucedió a consecuencia de su pacto con el extraño. Poco trabajo le costó llegar a la conclusión de que la casa del barco vacío era la casa de su víctima y que Rosa era la triste viuda. A los pocos meses, Alejandro, por su carácter amable y cortés, se había ganado la amistad de la gente que lo invitó a vivir con ellos y hacerse pescador, una invitación que fue aceptada con gratitud. Se hizo muy amigo de la familia de Luis y Rosa y cada noche lloró por la pena que les había causado. Poco a poco Alejandro cambiaba. Se hizo una persona humilde y generosa, un amigo para todos los pobres, ayudándoles siempre, aún en los trabajos más desagradables. Una noche, la luz de la luna alumbró la figura de un hombre que se acercaba a la casa del barco vacío y al llegar tocó a la puerta. Cuando abrió Rosa, dio un grito de alegría. ¡Ay, Luis, mi querido Luis! Gracias a Dios y a la Virgen por haberme escuchado. El regreso de Luis fue motivo de júbilo para todos, y Rosa creía morir de alegría lo mismo que Alejandro. Al asombro de todos, Luis contó: «La noche de la tempestad me estaba ahogando cuando me rescató un buque que viajaba a Europa. Durante los siguientes meses sufrí graves enfermedades y pesadillas extrañas. En mis sueños creía que el diablo trataba de llevarme consigo. Pero ahora todo eso ha pasado, y mi único deseo es pasar la vida aquí con mi preciosa Rosa y mis leales amigos». La casa del barco vacío dejó de llamarse así desde que regresó Luis, pues su barco se unió con los otros y el dueño trabajó con más entusiasmo que nunca. Se cuenta que a los pocos años Alejandro se casó con una margariteña y que los padrinos de su primer niño fueron Rosa y Luis. La herencia. Una leyenda de México. Eran las 12 de la noche y la campanilla del convento de San Francisco en la capital de México tocaba a maitines. Los frailes fueron saliendo de sus celdas y silenciosamente entraron en la capilla iluminada por la temblorosa luz de las velas que estaban encendidas en el altar. Luz que proyectaba extrañas sombras en las paredes, creando un mundo fantasmagórico. El padre guardián, Fray Lucas, permaneció junto a la puerta hasta que todos estuvieron en sus sitios. Entonces se colocó en el suyo. El rezo sagrado comenzó con la salmodia eterna. De pronto se abrió la puerta y entró un hermano desconocido, con la capucha puntiaguda calada sobre el rostro. Avanzó hasta el centro de la capilla, se arrodilló y allí quedó rezando hasta que todos los frailes, terminadas sus oraciones, volvieron a sus celdas, menos Fray Lucas. Por fin el desconocido se levantó. Con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el pecho y ocultas bajo las anchas mangas, se dirigió lentamente hacia la puerta, donde se encontró con Fray Lucas, el padre guardián. «Bienvenido, hermano. ¿De qué provincia vienes? ¿De Jalisco o de Oaxaca?» preguntó Fray Lucas. El desconocido se detuvo y permaneció silencioso. Fray Lucas repitió la pregunta y al mismo tiempo levantó la vela que sostenía en la mano hacia la cara del nuevo fraile. Pero sus ojos se quedaron abiertos de estupor mientras sentía flaquear sus piernas. La temblorosa llama iluminaba débilmente una calavera amarilla. Tras unos momentos que a Fray Lucas le parecían eternos, se oyó una voz grave que dijo: «No tengas miedo, Fray Lucas. Has de saber que yo fui en este mundo Fray Bernardino de Ypres, también guardián como tú de este convento». «Ah, sí, hermano», respondió Fray Lucas, algún más tranquilo. «He visto tu nombre varias veces en la crónica del convento». La calavera continuó: «Una vez, siendo yo guardián de este convento, llegó aquí un señor que vivía en San Luis Potosí. Se llamaba don Francisco Balandrano. Había venido a la capital para recoger una gran herencia que le había dejado un pariente rico. Pero, a causa de una rebelión india en la proximidad de su casa, temía llevar consigo esta fortuna».
«Es natural», observó Fray Lucas.
«Me pidió que, por favor, le guardara en este convento aquel tesoro hasta que hubiera paz en su región. Entonces, él volvería o mandaría a alguna persona de su confianza para recoger sus bienes».
«¿Y qué hiciste, hermano?» preguntó Fray Lucas, que ya se había olvidado de que hablaba con un aparecido.
«Yo le di permiso para dejar aquí su herencia, y aquella misma tarde, antes de salir para su casa, lo trajo. Había gran cantidad de talegas llenas de oro y plata. Nadie en el convento, excepto el padre prior, supo esto».
«¿Qué hicieron con el tesoro, Fray Bernardino?»
«Pues», continuó el aparecido, «llevamos las talegas a nuestra pequeña biblioteca. Allí, debajo del gran cuadro de la Virgen, levantamos las losas del suelo, cavamos un agujero y enterramos el tesoro. Pasó el tiempo, y al morir el padre y yo, el secreto se fue con nosotros a la tumba».
«¿Entonces?», preguntó Fray Lucas, «¿la herencia continúa escondida?»
«Así es, pero ha llegado el momento de sacarla a la luz del día. Y tú, Fray Lucas, vas a ser el encargado de hacerlo».
«Sí, sí la sacaré, pero ¿qué voy a hacer con ella? ¿La repartiré entre los pobres? Pues bien sabemos nuestro voto de pobreza».
«Ten paciencia y te explicaré lo que debes hacer. En la cárcel de México está Juan Balandrano, hijo honrado y bueno de don Francisco. Es el heredero legítimo de la herencia enterrada aquí. Hazme el favor de entregársela».
Fray Lucas estaba perplejo, dudoso. Tenía ganas de enterarse más de esos sucesos misteriosos,
pero notando que el aparecido estaba para salir, respondió, «Sí, Fray Bernardino, mañana llevaré a cabo tus deseos». Una vez dicho esto, el alto esqueleto cruzó de nuevo sus manos huesudas, inclinó la calavera encapuchada y, caminando lentamente, cruzó la puerta de la capilla hasta perderse entre las sombras del claustro. A la mañana siguiente, Fray Lucas se apresuró a contar al padre prior todo lo que había sucedido en la capilla. «De veras, parece un milagro, pero vamos a la biblioteca para sacar el tesoro». Dicho y hecho. En el lugar indicado por el aparecido, encontraron las talegas. Inmediatamente, Fray Lucas, llevando una talega llena de oro, se encaminó a la cárcel para llevar a cabo la promesa hecha al Fray Bernardino. Pero, ¿cómo sabía éste que don Juan estaba en la cárcel o que era el heredero legítimo? Era un gran misterio. Al llegar a su destino, Fray Lucas fue llevado a una pequeña sala de espera. A los pocos minutos, el sonido de pasos en los silenciosos y oscuros corredores anunció la llegada de un joven acompañado del carcelero. Los dos se sentaron al lado del fraile. «¿Es usted don Juan Balandrano, hijo de don Francisco?» «Sí, padre, yo soy», respondió el joven, perplejo. «No tema usted, soy Fray Lucas, guardián del convento franciscano».
«Usted fue amigo de mi padre, que en paz descanse».
«No, no lo conocí. Pero tengo para usted una herencia que él dejó en el convento la última vez que estuvo aquí en la capital». Don Juan no salía de su asombro. Las últimas palabras del fraile trajeron a su memoria lo que tantas veces había oído. Su padre regresaba a casa cuando los indios lo mataron, y así él quedó huérfano a la edad de 2 años. Durante los 18 años siguientes, sus tutores deshonestos habían malgastado su fortuna y ahora, agobiado por deudas que no podía pagar, sus acreedores lo habían puesto en la cárcel. Todo había salido en contra de él y ahora no podía creer que aquel fraile viniera en su ayuda. «¡Oh, padre! Explíqueme todo, por favor». «Es una larga historia que le contaré más tarde», contestó el padre poniendo una mano sobre la cabeza del joven. «Lo importante en este momento es que usted use esa talega de oro para pagar a sus acreedores. Luego salga de aquí y vaya al convento para recoger el resto del tesoro. Adiós, Juan». «Hasta la vista, padre, que Dios lo bendiga». En cuanto don Juan se vio libre, se apresuró a visitar el convento de los franciscanos. Cuando supo todo lo sucedido, dio gracias a Dios y a los frailes que habían cumplido el deseo del fray Bernardino. Después de rezar en la capilla, abandonó el convento y se dirigió a San Luis Potosí. Y en los meses que siguieron, repartió entre los pobres de su región una buena parte de aquella herencia que tan maravillosamente había llegado a sus manos. Desde entonces, el joven visitó el convento cada año en el aniversario de la milagrosa aparición de Fray Bernardino, el buen franciscano que regresó a este mundo para cumplir con su obligación de dar la herencia a la familia Balandrano. Cerca del Zócalo, en la capital de México, construyeron edificios que se extendieron por una área de 2 cuadras. Aquí se encontraba la primera escuela del continente. Poco tiempo después de su fundación, 1522,
Cerca de 1,000 alumnos recibieron instrucción religiosa y civil. En ese centro había casas, capillas, una iglesia y un inmenso convento. Escenario de nuestra leyenda que tiene lugar en los primeros años del siglo XVIII. Hoy día, los edificios han desaparecido, menos la iglesia de San Francisco. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web. www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.